aquí estamos nuevamente para recomenzar con un segundo tema con Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenkopf, que comenzaron hablando de este tema y adjudicándome a mí haberme visto en esta festividad de Iemanjá. No es así, no participé de ella, fui a ver hoy si la playa estaba más o menos limpia y sorprendentemente la encontré que estaban en plena limpieza, además con la colaboración de cuatro grupos, cuatro templos, como le llaman ellos.
Ellos
estaban
colaborando.
Y una cuadrilla importante, terminando en Ramírez y se iban para el buceo. Así que creo que en esa materia hemos adelantado algo.
Rosario, esto no es para un juicio, porque que te vimos, te vimos.
Bien, crean ustedes lo que quieran. Viniendo de Mauricio, ustedes saben que pueden creer o no, de acuerdo a lo que les parezca.
Estabas espléndida.
El tema es que ayer, como cada 2 de febrero, los fieles de las religiones afro-umbandistas llevaron a cabo esta fiesta de Iemanjá. Iemanjá, diosa del río Ogun en Nigeria, tiene sus orígenes en la mitología yorubá, en un pueblo oriundo de África Occidental, pero fueron los bantúes, grupos de África subsahariana, que la trajeron a América con la esclavitud. El credo afro-umbandista ha tenido una gran evolución en nuestro país en los últimos años, las últimas décadas, luego de haber llegado fundamentalmente a Brasil, desde donde nosotros importamos esta religión tan original y que cada vez más, créanme, tiene adeptos o curiosos. Pero lo cierto es que es una fiesta que reúne a una verdadera multitud a lo largo de toda la costa, pero fundamentalmente a la caída del sol en la playa Ramírez. Más allá de mi presencia o no, Rosenkopf, este tema lo planteaste tú, así que inicias.
Sí, porque me resulta emocionante ver la resistencia de una colectividad, de un pueblo desarraigado por la fuerza de su tierra natal, esclavizados, esclavitud en la que participaron no solo los barcos negreros, sino que además había actividades, luchas intertribales para capturar a gente que luego la llevaban a la costa y la vendían como carne de trabajo. Y cómo vinieron con sus cantos, con sus voces, con sus tristezas y con sus religiones y con sus creencias. Entonces, incluso para subsistir, tuvieron que convertir sus creencias en la apariencia de la oficializada. Entonces, podrá ponerle el nombre de sincretismo, pero de alguna manera Iemanjá pudo sobrevivir porque de alguna manera la aproximaron a la imagen de la Virgen María.
Sí, más que aproximado, bueno, de alguna forma los símbolos que hoy se utilizan son una adaptación como para hacer creer que habían asumido la fe cristiana manteniendo la propia,
claro,
y dándole el nombre, digamos, a los respectivos.
Claro, pero hay muchas imágenes de Iemanjá acá, la que predomina es esta, pero hay una muy linda en Brasil, que Iemanjá es una negra, una joven negra con un bebito en brazos, digamos. Eso también da la idea de lo que es Iemanjá, diosa del mar por Estela Maris, que le facilitó las cosas, pero es la diosa de la maternidad, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad.
La adaptación al Uruguay, de acuerdo a lo que en las imágenes que hoy vemos, es que es una virgen morocha, de pelo bien oscuro, no negra en su piel, pero bien morocha, lo cual también ya es una novedad respecto a la tradicional imagen de la Virgen María, ¿no? Juan.
Bueno, yo quiero hablar un poco de los yorubas. Para mí son yorubas, pero no sé cómo se dicen. Uno tiene la impresión de que no eran nada los yorubas, que eran cuatro aldeas por ahí perdidas, y no es así. Es decir, los yorubas formaron uno de los reinos, tal vez el reino más grande de África. Es decir, dejando de lado el Egipto, ni que hablar, ¿no? Del África subsahara. Este reino era un reino combatiente, era un reino importante que conquistaba en la zona del río Níger, y que conquistó y armó un... Es decir, que además se extiende más o menos del 1100 al 1800. Es decir, es un reino que duró 700 años en África. Es decir, no estamos hablando de una cultura cualquiera. Estamos hablando de una sociedad altamente urbanizada. Tenía ciudades de 50.000 habitantes cuando tal vez en ese periodo en Europa no había ciudades de ese tamaño. Es decir, al principio, en los comienzos del reino el reino Oyo, como se le llama, no, tenía ciudades más grandes que esas. Y eso, pienso que, además, no solo eso, sino que manejaban el hierro, es decir, eran cazadores, agricultores, y conocían la metalurgia del hierro. Es decir, estamos hablando de una sociedad altamente organizada, altamente establecida, que tenía siglos en el momento en que empieza la tráfica, el tráfico de esclavos. Es decir, hay que recordar que el tráfico de esclavos empezó en manos de los portugueses a la caída de Constantinopla, cuando se cortó el suministro de azúcar que venía de Oriente. Entonces los portugueses descubrieron que las islas azucareras eran un buen negocio y que la manera de plantar azúcar en esas zonas tropicales consistía en llevar esclavos. Eso pasó en 1460, es decir, aproximadamente, es decir, un poquito después de la caída de Constantinopla. Y eso continuó hasta principios del siglo XIX, cuando Inglaterra decidió que había que cancelar la trata de esclavos y empezó a prohibirla y empezó a patrullar los mares y a destruir los barcos negreros. Es decir, que hubo varios siglos de eso. Y durante esos siglos se fue recorriendo la costa de África hasta que se llegó a la zona de Níger, es decir, que se fue agotando ya
el stock.
Digamos que estos son los últimos grandes contingentes de esclavos vinieron del imperio, de este gran reino africano. Y por eso es que su religión y sus tradiciones se mantuvieron. Creo que esa es la explicación más importante. Es decir, no era una gente cualquiera dispersa que vivía en chozas, sino que venían de un gran reino que tenía en el momento ese 5, 6, 7 siglos de tradición.
Y con una religión entonces
con una religión muy afirmada. Y esa religión afirmada en América existe desde el Caribe hasta acá. Es decir, fíjense que esa religión con variantes según el sincretismo, es el vudú del Caribe, es el Umbanda, y ahora vienen dos que tal vez nos hagan dudar un poco. Es el Candomblé, que para mí es lo que en el Uruguay se llama el candombe.
Exacto.
Y además es el batuque, que también es una palabra que nosotros usamos como ruido, pero que en realidad es el nombre de una de las variantes de la religión de los yorubas en América.
Que tú decís que la forma en que aterrizó en nuestro
país. Es
la
forma que aterrizó y la forma que tuvo de sobrevivir fue el sincretismo. Es decir, fue decir, no, claro, sí, esta virgen que usted me está hablando es mi diosa, ¿no?
Usted ya es San Jorge.
Exactamente. Fue la manera de asociar, de hacer un sincretismo y decir, nosotros estamos en lo mismo. Pero en realidad no, conservar una religión distinta que se extiende en toda América, desde el Caribe hasta el sur, ¿no? Es decir, hasta la zona donde había plantaciones.
Matilde.
No, yo obviamente siempre estuve pensando que Yemanjá es lo que, una expresión de religiosidad popular y que venía del candomblé, precisamente, que es lo que supimos que pasaba con las expresiones religiosas africanas y unidas al cristianismo, ¿verdad? Esa mezcla que se hace y que dio como resultado el candomblé y que acá llegó, no sé por qué, como una cosa casi, no sé si de las propios uruguayos que estén practicando el ugandismo o de alguna manera traído, importado de alguna manera como un espectáculo. De todas maneras, creo que lo que hoy se hace en el Uruguay, hay un núcleo importante que expresa una religiosidad popular muy muy respetable y muy linda, y además adaptada a nuestra costa uruguaya. Se realmente sucede como una cosa natural, un 2 de febrero, una cosa dentro del agua, ¿verdad? Yo vengo de Rocha, ayer llegué de Rocha y estaban todos, varios muchachos preparándose para hacer el Yemanjá en balizas, otros en la paloma. Es decir, creo que ya ahora dejó de ser una cosa religiosa para trasladarse a una especie de continuación del carnaval o algo así, una expresión de diversión dentro de un ambiente costero.
Hay un oyente que plantea algo parecido. Lo que yo veo, que es una religión de blancos con unos pocos negros participando, parece más moda que otra cosa. Y otro dice, creo que la religión en general y el sacrificio animal, las campanitas y los chillidos de las gallinas, menos creo que esta sociedad avanza. Lo considera como un retroceso el hecho de este tipo de manifestaciones.
Yo no lo considero un retroceso, quiero aclarar, no lo considero un retroceso. Creo que hay sí eso que dice el oyente, que es una moda de gente blanca, joven más bien, que le gusta esa especie de fiesta en el mar.
¿Qué opinas, Gonzalo?
A mí me conmueve, igual que a Mauricio,
cómo estas culturas, sean religiosas o no, logran permanecer en el tiempo en contra de todo, de la mayor adversidad posible, ¿no? El umbandismo en América es un ejemplo. A mí me conmovió siempre profundamente los indígenas del altiplano. Tuve que presenciar y tuve que vivir en esos lugares durante mucho tiempo, y te impresiona cómo esta gente va respetuosamente y escucha la misa. Y en la misa les hablan del pan y del vino. Y esta gente no come pan ni toma vino. Y hace 500 años que están yendo y van de buena fe. Y de alguna forma en eso reconocen lo que son sus propios valores culturales y los proyectan, sincretismo o como se llame, religioso o cultural, no importa. Han logrado de alguna forma convivir con la fuerza colonizadora, con la fuerza invasora, y su la profunda fuerza de esa cultura que viene de los milenios prevalece, y eso realmente a mí me resulta emocionante, y a mí me llama la atención de esto lo mismo, más allá de que estoy de acuerdo con Matilde y con los oyentes de que ahora parece integrarse un montón de cuestiones que tienen más que ver con la moda y con qué sé, una cierta onda de estar en la playa vestida de blanco con ciertas amigas nuestras a la hora de la noche. Pero lo profundo, lo conmovedor es eso otro. Digo, ¿cómo esta cultura está ahí todavía, a pesar de 500 años de explotación y de persecución? ¿Cómo esta cosa renace? ¿No? Eso es genial.
Vos mencionabas ahí que estuviste mucho tiempo ahí conmemorando en el altiplano, relacionadas con la conquista, y aparece Atahualpa y con sus trajes y sus conquistadores, y aparece Atahualpa con la única variante de que al final gana Atahualpa. Sí. A mí me parece, yo soy sumamente respetuoso de la actividad, puede haber una participación de juventud o del turismo que le resulta atractivo todo el largar los barquitos con las flores, con los perfumes, porque es una diosa muy coqueta, y productos como la sandía que ahora están en precio, pero hay un casco fundamental de gente que cree sincera y profundamente, y hay templos, y eso es muy respetable. Lo demás será una aproximación. El que haya gente que de alguna manera pruebe que le quiten las malas ondas y luego las arrojen al mar para que las disuelva y demás, ya eso no quita que haya un casco sólido, estructurado, de gente que cree y sabe los nombres y sabe quiénes son los orishás y qué actividad tienen, ¿no?
Yo quiero agregar algo que me llamó poderosamente la atención. Ayer se festejó en Punta del Este la Virgen de la, ¿cómo se llama?
La Candelaria.
De la Candelaria, claro. Que también da una vuelta por el pueblo, por el puerto, y luego la ponen en un barco y da una vuelta por la bahía. Sí, me llama la atención la coincidencia de la fecha. Si no hay en algún momento algo que se juntó.
Es un contrasincretismo, decís tú.
Claro, y se derivó para un lado, ¿verdad?
Es curioso, adelante iban tres casi gaiteros, era muy español, pero muy español. Inclusive se ve que no hay un atractivo muy...
No, era una cosa de poca gente.
De poca gente.
Pero digamos, hay algo tiene que más sentido, es la gente que va a la iglesia. Que
pero hay algo que dijeron que me maravilló, porque rebasa los límites de las cosas que podemos largar en esta tertulia.
A ver.
Y es que fue Solís que trajo por primera vez
dijeron, pero yo ni lo
a las playas de Uruguay.
Sí, me pareció un disparate.
Que trajo la estampita de la Virgen de la Candelaria.
Eso me parece
es una
un
cuestión de fe, no mires con esa cara.
No,
seas
parece
crítico.
Un delirio, no, totalmente.
Perdón. Hay temas que son cuestión de fe. Este es un dato que debiera tener una documentación atrás y yo no lo puedo considerar si no es así.
Claro.
No es un tema de fe.
No es
por lo
tema.
Tanto, no me mires a mí como,
nah, que cuestión
como
de
una
fe.
Serie
es cuestión de
que
fe.
No,
no le vas a pedir la partida de nacimiento a los santos,
no,
por favor.
No, sí. Algún documento que lo...
Le podés decir que en la época de Solís no había estampitas.
Por ejemplo.
¿Cómo no había?
No era estampita, era una virgencita, tal vez.
Sí, absolutamente.
Algo trajeron, una estampita.
Dijeron que la imagen, ahora mirá el de...
No, en esa época se traían
una estampita. Es el origen de la imprenta, las estampas. Es decir, la imprenta nació de la impresión de la baraja para jugar y de las estampas religiosas. Es decir, es una cosa bien conocida, ¿no? De ahí nació la imprenta.
En algún momento un 2 de febrero derivó para otro lado y se convirtió en Yemanjá. Yo tengo esa impresión.
Sí, yo creo que esto pasó siempre. También las fiestas cristianas coinciden con antiguas fiestas romanas, por ejemplo, con antiguas fiestas del norte de Europa. De modo que eso no es de extrañar que se aproveche el sincretismo para decir, bueno,
porque
estamos festejando la
Porque esto del 2 de febrero católico son los 40 días cuando Jesús... se presenta al templo, es presentado por la Virgen al templo. Esa es la fecha que se considera el 2 de febrero.
Y seguramente los yorubas aprovecharon para decir, esta es nuestra fecha.
Ahí está.
Porque seguramente no tenían un calendario.
No tenían un calendario y ahí agarraron esa fecha y largaron.
No sé por qué vos decís yorubas en vez de yorubás.
Porque creo
yoruba
que está creando una confusión.
Sí,
¿no?
A los yoruba,
no, yoruba, con B larga.
Claro, yoruba, y suena a yoruba.
Sí, sabemos que los uruguayos en muchos lados nos llaman los yorubas.
No, pero yo digo yoruba.
No, ahí está, yoruba. Pero sonó parecido.
Es demasiado parecido.
Buena explicación porque yo sonó parecido.
De cualquier manera, a mí me gustaría que terminaran con una reflexión respecto a esta adecuación a una realidad actual donde en un país que tenemos una minoría de población negra, esto viene creciendo en detrimento de una religión que parecería más, digamos, afianzada en nuestra cultura, como es la religión cristiana. Y más de uno ha dicho que tiene que ver con el hecho de que esta otra religión no pide nada a cambio, no impone normas, es mucho más libre. No se le pregunta a nadie sobre si pecó o no, es decir, no se establece una norma de conducta, es más amplia. Hay quien estudia el caso como que en esa medida tiene una capacidad para digamos, recibir a la gente con otras libertades.
El budismo tampoco te lo pide, ¿no?
Sí.
Y no te impone normas.
Y el caso más espectacular es el Islam. El Islam es en realidad una rama lateral del cristianismo, pero mucho más laxa, es decir, que precisamente ha liberado...
¿Más laxa?
Sí, claro, mucho más laxa, es decir, mucho menos cosas. Es decir, para convertirse al Islam es necesario proclamar el acto de fe y cumplir con 5 preceptos, eso es todo.
Sí. Y no hay intermediarios.
No hay intermediarios, no hay nada. Es decir, es una religión de una sencillez muy muy grande.
Bueno, pero
y con una promesa muy grande.
Yo no soy partidaria de comparar religiones.
No, pero digo que
porque
eso es una
cosas
causa
que van tan de adentro de los pueblos que no sé.
Claro, pero además el Islam está bastante más lejos que nosotros,
por
que
eso,
Brasil.
Por
que
eso.
Me da la impresión que es desde donde llegó, que hasta en el léxico se nota, desde donde llegó a nuestro país esta corriente, ¿no?
Claro.
O sea, que es la influencia de Brasil. Más allá de que tú decías, el candombe es nuestro, sí es nuestro.
Yo creo que
es una
ya
manifestación
existía.
Musical en la cual, digamos, no hay mucho... No...
Pero lo que llega, de todas maneras, es una expresión cultural, popular. No llega una religión así como implantando normas.
Es interesante.
No, por lo menos yo eso no lo noto.
Sí, puede ser. Yo hace muchísimos años estuve ahí en Rivera y una noche me dijeron... para salir para ver algo que en Montevideo no se veía.
Ahí está.
Y contra los muros del cementerio me mostraron los despachos que ahora pululan en parques, en la costa, etcétera.
Aclaremos qué son los despachos.
Explícalo vos, que sos religiosa.
No.
Son ofrendas que se hacen a los dioses, donde le dan el espíritu de... Esas ofrendas son comestibles, son semillas de maíz, son... gallinas degolladas como la de Quiroga, esas cosas. Y lo que pasa es que la frontera nuestra es muy nuevita. Digamos, pensá en Rivera, que había hecho toda una república más vasta, y los Sarabia acá son Sarabia allá. y pelearon allá y pelearon acá, digamos, no hay una, sí, la línea divisora
muy, muy permeable.
No es un alambrado de púa, claro, aunque vos lo veas en el mapa como si fuese un alambrado. Este, entonces eso fue avanzando, fue ganando terreno y además empezó a dar una respuesta frente a religiones más o menos oficializadas, donde eran más exigentes y menos ofrendosas que la de los Umbanda.
Está bien.